Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia, en la mañana de Es Radio, la radio del cambio, porque esto está cambiando, excepto el tiempo. Esto del cambio del clima climático, esto es una cansada. En invierno hace frío, en verano hace calor, en primavera hay viento, lluvias y nacen novios, y en otoño se consagran matrimonios y herencias. El otoño grávido de frutos. Bonito es el otoño, pero ahora estamos en enero, por lo tanto hace mucho frío. Va a nevar hoy mucho en las Baleares, lo cual, con lo malo que es allí el sistema de carreteras, tiene solo media autopista. Media. Los ecologistas no han permitido más. Media autopista en la isla de Mallorca. Mira que la isla de Mallorca es la mitad que la provincia de Madrid. Bueno, pues media autopista. Y el resto, son las carreteras muy bonitas, están llenas de ciclistas. Y a partir de enero llegan todos la gente de centro de Europa, el norte de Italia, donde hace frío, llegan a Baleares, y como tienen un tratamiento especial, pues los tíos en bicicleta, pues no te dejan circular. Y hoy que nieva, pues aquello va a ser un verdadero infierno. El único consuelo es que les va a nevar en la gorra a los ciclistas, pero es un consuelo relativo. En general, en toda España hoy, las temperaturas se vienen abajo, porque entró ayer la masa de frío polar, frío, de enero, y se nota mucho. En Madrid ahora hemos subido a un grado, hemos estado bajo cero prácticamente hasta hace un rato, y llegaremos a unos 8 o 9 de máxima. La máxima, la misma que ayer en las dos capitales canarias, 21 grados. Y la mínima, lo mismo que ayer, 8 bajo cero. En Teruel, pues hoy en Ávila. Pero ahora en Teruel estaban 8 bajo cero. Y en mi pueblo también, ¿eh? O sea que el pelotón del pasmo, tal vez calentar no sea la palabra adecuada, pero desde luego está funcionando como es lógico. Relevo Granada o Ávila, que es uno de los clásicos. Nos falta Soria. ¿Qué pasa en Soria? ¿Qué está sucediendo con los termómetros en Soria? ¿Por qué la hermana Soria, la única que nunca abandona a Teruel en las mínimas, no comparece últimamente? ¿Tendrá la culpa Mañueco? No me extrañaría. En fin, así está el tiempo. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles algo que es difícil de explicar. Lo he intentado antes un poco prolijamente, pero se puede resumir en esto. Como mandan los medios de comunicación sobre los partidos políticos, y los medios de comunicación están en manos de la extrema izquierda, los partidos políticos de centro-derecha no hacen más que tontadas. ¿Por qué? Pues para caer bien a los medios de comunicación, que de todas maneras los van a masacrar igual. Pero esta es una historia que viene desde el antenicidio, desde el año 92, cuando Felipe González, Polanco, Cebrián, Godó y Mario Conde, entre otros delincuentes, se cargaron la primera cadena de radio de España, se la vendieron a la SER para que la cerrara. No ha habido nunca una fechoría de ese calibre. Y después, cuando el Supremo ordenó devolver al mercado ese centenar de emisoras robadas al mercado, entonces Aznar se negó a cumplir la sentencia. Con un par. De manera que la historia viene de lejos. Lo que pasa es que ahora ha alcanzado ya un nivel absolutamente disparatado. O sea, ahora ya no queda una cadena de televisión que no sea progre. El rollo feminazi ha llegado a tales extremos que es que no hay manera, es que todo el día te están bombardeando con una cantidad gigantesca de noticias, prácticamente todas manipuladas, ninguna con estadísticas fiables, todo ideología de género. Claro, como no pueden defender el comunismo, porque con Venezuela es un poco difícil defender el comunismo, pues entonces defienden el feminazismo, que es lo que están aplicando ellos, que no deja de ser un sistema de dominación. En lugar de la lucha de clases, la lucha de sexos. El caso es dividir a la sociedad y mandar sobre esa división y establecer quiénes son los buenos y los malos. Los buenos son ellos, las izquierdas, y los malos son los demás, que por ser los demás ya son de derechas, basura y tal. Lo malo es cuando los partidos políticos de derecha, en lugar de cambiar esa situación, es decir, equilibrar el mapa informativo, se someten al dictado de los medios de extrema izquierda y separatistas. Las últimas hazañas de Ciudadanos han sido entrar en la Corpo, es decir, en la estructura golpista de TV3 y Catalunya Radio. Se ha sumado. Supongo que creerá Inés Arrimadas que si no le insultarán a ella y a su padre. Por supuesto se equivoca. Le insultarán y además se regodearán. Pero Albert Rivera ha entrado en ese síndrome que, como dice la izquierda, que Vox es muy malo, entonces tengo que excluir a Vox, gracias al cual he hecho vicepresidente al abrecoches de Susana Díaz, que era Juan Marín, que ahora va a ser el camarero de Moreno Bonilla, porque es que resulta que sacó menos votos y menos escaños que el PP. Estando mal el PP, sacó menos votos y 5 escaños menos. Y es vicepresidente. No es que Moreno Bonilla parezca Adenauer, la verdad. Pero bueno, Juan Marín no parece ni el vicario castrense, o sea. El problema de Albert Rivera es que se cree lo que dicen los medios que hay que hacer. Y tiene esa tendencia a inventarse un centro que se basa esencialmente en inventar 2 extremos, como si fueran iguales. Y habla de Podemos y de Vox como si fueran iguales. Es decir, que es lo mismo. Un partido que quiere acabar con la propiedad privada, también de los medios de comunicación. Que quiere imponer el partido único. Que quiere acabar con todas las libertades civiles. Que quiere imponer a sus propios jueces. Que quiere hacer referendos de autodeterminación, es decir, de independencia, referenda, dicen los latinistas o latinajistas. Pues en toda España, donde quieran. Un partido que está a favor del golpismo, del separatismo. Es lo mismo que Vox, que ha pactado con el Partido Popular, y ahí está el texto, cuyo primer punto dice que se comprometen los 2 partidos en la defensa de la unidad nacional y del orden constitucional. Pero ¿cómo va a ser lo mismo Podemos, que está contra el rey, contra España, contra las libertades, contra la propiedad, contra Europa, contra todo? ¿Cómo va a ser lo mismo que vos, que está a favor de todo aquello contra lo que está Podemos? Es que los extremos, ¿qué extremos? Está extremadamente tonto Albert Rivera. Yo recordaba antes, porque lo he vivido, los 2 casos. Uno cuando empezaba en el periodismo, la autodestrucción de UCD. ¿Por qué se autodestruye UCD? Pues todavía no lo sé. Pero se autodestruyó, sencillamente por no entender que lo que había era que ver que iba a ganar el PSOE y preparar el invierno con la Alianza Popular para una oposición organizada, etcétera, etcétera. Hizo una cosa buena UCD, que es la última vez que concedieron licencias de radio. Ahí nace Antena 3. Las radios FM, que nadie creía en ellas, porque eran de música y nadie pensó tal. Bueno, pues concedieron licencias de onda media y de FM. Y entre ellas, pues nacieron varias cadenas de radio. ¿Quién sobrevivió? Pues la que se llevó a José María García, que era Antena 3, luego con Antonio Herrero por la mañana, y Balbín de medianoche. Y ahí, poco a poco y mucho a mucho, primera cadena de radio de España. Gracias a las concesiones que se hicieron Antena 3, que era de Godó, que luego, por supuesto, la vendió. Mejor dicho, se la regaló a Mario Conde a cambio de una porrada de millones. Y otras como que luego desaparecieron, como Radio 80, que nació con más medios y con respaldo del Banco de Bilbao en su día y tal. Es decir, pero al menos UCD entendió que en los medios de comunicación tenía que compensar la avalancha que se venía del Partido Socialista. En cambio, como partido no lo entendió. Hizo el referéndum de Andalucía, que no quería hacerlo, y pidió la abstención. Si vas a pedir la abstención, no convoques el referéndum. Es que estoy viendo todavía a Lauren Castigo, como le llamaban al pobre Lauren Postigo, diciendo: andalú, este no es tu referéndum. Y naturalmente le contestaban en Almería: ¿para qué lo convoca? Hay un artículo de Barbadillo en Libertad Digital recordando que el día de Andalucía es el día del pucherazo andaluz. El día de Andalucía es el día del mayor delito perpetrado en materia de opinión pública y de votación pública en España. Tenían que aprobar la vía, digamos, por llegar a la autonomía entre 143 y 151, que era la vía rápida, en las 8 provincias. Y una provincia, Almería, votó que no. Bueno, pues como si sí. Se empeñaron en legalizar lo ilegal. La autonomía de Andalucía nace en un fraude. Lo que se celebra el día 28 es el pucherazo y la tomadura de pelo mayor que ha habido al pueblo andaluz. Ahí empieza, ya empezó con la corrupción. No es de extrañar que después haya derivado en lo que pasó. Pero al final, ¿qué es lo que sucedió? ¿A qué se rindió UCD? A los medios. A los medios. Es que Andalucía tiene que tener su... Dice, no, pero si es que no ha salido. Es que Almería ha votado que no. Bueno, pues fue que sí. Dice, pero si es que es ilegal. Bueno, pues fue ilegal, pero fue. Igual que el antenicidio. Es ilegal, orden del Supremo. Pues no devolvieron las emisoras. ¿Por qué? Porque la derecha se rinde ante los medios de comunicación de izquierdas. Porque viene rendida de casa. Y Albert Rivera, que es un chico formalito, de derechas, es clásico tipo de la UCD, de las nuevas generaciones del PP, de lo que era. Pues tiene ese síndrome del tipo de la derecha para el que todo aplauso de la izquierda es poco. Y le sabe... ¡Ah, qué bien le sabe! Un editorial del País... Si eres de derecha, si te aplaude, es que estás haciéndolo muy mal. Es más, si no te insulta, es que eres una basura. Tal y como son los medios de comunicación ahora en España, si no te han llamado facha, es que eres un delincuente. Aquí todo el mundo es facha, excepto Wyoming, Gorilas en la Niebla, todas las cadenas de televisión y prácticamente casi todas las de radio. Cuando no por la mañana, por la tarde y sino por la noche. Y entonces, ¿a qué obedece el suicidio de Albert Rivera? Pues no sé, yo creo que es lo mismo que el suicidio de Rosa Díez, que desapareció, igual que UCD, desapareció en 6 meses, desapareció en 20 días de agosto, cuando Irene Lozano atacó a Francisco Sosa Wagner y lo insultó por pedir la unión con Ciudadanos. No entendieron que la opinión pública quería eso. Que lo que decía Paco Sosa Wagner era la lógica de los que veíamos que venía Podemos y que el centro se tenía que unir frente a la extrema izquierda. Pues no lo vio. Y entre Gorriarán y la Lozano, que ahora está de lo que sea, con Falconetti, pues se cargó. Se cargó lo que con tanto mérito había construido. Y que, por cierto, es una estructura que le sigue faltando a Ciudadanos. La estructura de UPyD. Es una pena. Que le hubiera venido muy bien y sería un partido más sólido y permitiría menos bandazos de su líder. Ayer Albert Rivera, entrando en una serie de contradicciones absolutamente disparatadas, Rivera es un tipo listo, pero se cree más listo de lo que es, y ha entrado en ese síndrome de que toda progres es poca, típico de la derecha. Es como Gallardón. Y dice, vamos a ver, ¿tú crees que la gente del PP que se pasó a votar a Ciudadanos lo hizo por tu cara bonita, por tus sólidos músculos, lo hizo por el baloncito con que te tapabas aquello? ¿Tú no crees que lo hizo porque el PP había dejado de defender a España y a la gente de España le importa? ¿Tú crees que hay una diferencia esencial entre los que dejaron de votar al PP para votarte a ti y los que han dejado de votar al PP para votar a Vox? Y los que han dejado de votarte a ti para votar a Vox, ¿crees que hay alguna diferencia? Sí, hombre, claro, hay una diferencia. Es el golpe de Estado del año pasado. Y esa diferencia, naturalmente, va en contra. En contra tuya, si tú no actúas. Y ahora resulta que lo que firma con el PP Vox es papel mojado. Y en cambio, lo que firma él con el PP, eso va a misa. ¿Cómo va a ir a misa? ¿Pero qué dices? Todo el día insultando a Vox y a sus votantes, como si el cuerpo electoral en España estuviera dividido en compartimentos estancos. Este se ha creído lo de los quesitos de las encuestas, que si estás en un quesito de la Basquerie, no estás en un quesito del caserío. No, señor. El voto, sobre todo en el centro-derecha, se mueve. Y ahora se mueve más que nunca, pero siempre se ha movido. La gente preocupada por la unidad de España ha votado a Alianza Popular, a UCD, al CDS, al Partido Popular, cuando ya lo hacen sobre la base de Alianza Popular, a UPyD, a Ciudadanos y ahora a Vox. Y la preocupación era la misma, la unidad de la nación y la igualdad ante la ley de los españoles, la defensa de sus libertades. Y Yo no entiendo qué parte de esto no lo entiende, pero no lo entiende. Y luego encima está bajo el influjo de Le Petit Napoleón. O sea, Le Grand Macron. Hoy cuento en mi columna del Mundo. A mí me dejó atónito, y lo hemos comentado aquí. Pero leo la crónica de madrugada, de Iñaki Gil desde París. El Elíseo vigilará muy de cerca, textual, las alianzas con la extrema derecha en España. Digo, a ver si es que esto lo han completado de agencia, han titulado mal, y fui a verlo en otros medios. No, idéntico, eran declaraciones textuales. Una macronita, una imbécil integral, que no tiene ni idea de España, va y dice, España ya no está libre del virus del nacionalismo. Y acaba la crónica Iñaki Gil en El Mundo diciendo, se ha olvidado del procés. ¿De qué hablan? No tienen ni idea, con ese desprecio xenófobo. Es una palabra, digamos, ese desprecio xenófobo parisino contra los españoles. ¡Ay, estos españoles! Es que no lo ven. Y como en Cataluña son tan provincianos, ven a un francés y se licúan. ¡Ay, es que deberíamos ser francés! Pues vaya porquería. Franceses hay buenos y malos, igual que en España y en Portugal y en Italia y en todas partes, hasta en Cataluña hay buenos y malos. Pero el barcelonés medio es muy cateto. Ahí no ha habido transición, no ha habido democracia. Y siguen como en los años 70. Ven a Manuel Valls, fracasado en la política francesa, y se le dice, ¡ay, qué candidato para Barcelona! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es francés, porque es socialista. Ah, pero es que el socialismo está dando buen resultado en España. Iba a decir que no lo entiendo, no lo entiendo muy bien, porque por desgracia, y digo por desgracia, porque es una pena, Ciudadanos tiene gente muy valiosa. Este discurso de Rivera se está cargando el partido. Es que además insiste, como es muy chulo, insiste. O sea, lleva 3 días insistiendo en lo mismo, dando titulares que está haciéndole la campaña al PP y a Vox. Yo no sé, Begoña Villacís, como no hable de su embarazo, no sé de qué va a hablar en las elecciones. Porque si el PP no existe y Vox es un horror, ¿con quién va a ser alcaldesa? ¿Con el PSOE? Pues la va a votar su marido. Y menos mal que esta está bien casada.
Albert Rivera califica de papel mojado el acuerdo alcanzado por PP y Vox en Andalucía y acusa al partido de Abascal de querer acabar con las libertades civiles. Javier Ortega cree que la estrategia marcada por Rivera no es leal y democrática y garantizan el cumplimiento de los 37 puntos del acuerdo. Pablo Casado, por su parte, aprovechaba la ocasión para situarse en el centro de la negociación.
A mí no me vincula ese acuerdo porque ni lo he firmado y ni siquiera lo he analizado porque no me compromete. La Junta de Andalucía es Ciudadanos Partido Popular.
A Vox no le va a decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Los acuerdos no son papel mojado, a lo mejor él está acostumbrado a que lo que firma luego no se lleve a la práctica.
La izquierda cree que su medida, que es lo que pide Podemos, los abertzales y los independentistas, lo tenemos que tragar todos, pero los españoles ya no tragan y se lo van a encontrar en las urnas en mayo.
Dice, la Junta de Andalucía es PP y Ciudadanos. No, PP y Ciudadanos son la Junta de Andalucía, no tienen mayoría, necesitan los 12 votos de Vox. Pero este tío realmente se ha caído de la mesa, se ha dado un golpe en la cabeza. Está muy mal de la cabeza, aparte de muy mal del corazón, del alma democrática y del sentido común. Este llamaba compatriota a Pablo Iglesias hace apenas 2 años en las Cortes. O sea, tu compatriota es Pablo Iglesias, el sicario de Maduro y no Ortega Lara. Pues va bueno, Albertito. Vas pero muy bien, ¿eh? Vas en Berlina hacia el precipicio. Lo que ha pasado en Andalucía es lo que va a pasar en toda España en el mes de mayo. Está a 4 meses. Es que mayo está ya ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues es muy sencillo, que muchos van a tener que pactar con muchos.
El pacto andaluz entre PP, Ciudadanos y Vox podría repetirse en otras comunidades como Madrid y Valencia. En el Partido Popular cerrarán este fin de semana la designación de candidatos y en el PSOE lo retrasarán hasta el mes de febrero. Ayer la ministra Maroto pasaba por Moncloa y, según les viene contando Libertad Digital, podría ser finalmente la candidata socialista para el Ayuntamiento de Madrid. Entre los populares cunde el pánico. Nos va a dar un infarto, ha llegado a decir algún dirigente. Garrido trata de mantener la normalidad y Díaz Ayuso, en Eslatán, tarde de Dieter no se descartaba como candidata.
Yo sigo esperando con total tranquilidad y haciendo lo que me toca, que es el trabajo de presidente de la Comunidad de Madrid. Luego ya lo que tenga que venir vendrá o no, eso de verdad que no, no es importante.
Si me pide Pablo Casado cualquier paso en política, por supuesto, pero no va a ocurrir esto.
Y se nos va. Pues es muy valiosa. Y total, ¿qué hizo Pablo Casado? Pues cuando nadie lo esperaba, dio un paso al frente. Joven, guapo, se expresa bien. Pues oye, adelante. Después de la escombrera que teníamos, pues muy bien. Y además ha hecho un trabajo de orfebrería, ¿eh? Teodoro, que las militantes llaman Teodoro. O sea, sí, sí, tiene un éxito sorprendente, no solo en Murcia. Pero es verdad, han hecho un trabajo estupendo. ¿Cómo? Callándose. Callándose. Dejando que Rivera meta la pata y que Vox metió la pata una vez con ese documento absurdo. Pero dice Rivera que no lo ha leído, debería leerlo. El 90% es su programa. No sabe de lo que habla. Es que realmente es sorprendente. O sea, ¿por qué alguien que es inteligente, y es evidente, Rivera lo es y lo ha demostrado? Y además, a diferencia de Pablo Iglesias, que es inteligente para el mal, Rivera lo ha sido para el bien. Pero ¿cómo se puede cegar de esa manera? Bueno, por los medios de comunicación y las redes sociales y que ellos mismos entran en un bucle. Los políticos viven en una burbuja mediático-marketiniana, politiquera, tal, que al final ya no saben muy bien ni lo que dicen ellos, ni lo que les dicen que digan, ni lo que el asesor les aconseja o les asesora para que comenten, ni la respuesta tal, y venga de feedback y venga de mamarrachadas. Tú ten un discurso, ve en una dirección y la gente te seguirá o no te seguirá, pero sabrá dónde estás. Como empieces a dar vueltas como una peonza, pues como la peonza, se acaba la fuerza y adiós. UCD, UPyD, pues nada, ahí se empeña. Mientras tanto, ¿cuál es el peligro en España? El peligro en España sigue siendo el golpe de Estado en Cataluña, apoyado por el gobierno del PSOE, del PSOE. PSOE, Pedro Sánchez odia España. ¿Es así? Ese es el peligro. Es que empieza dentro de 3 semanas el juicio contra el golpe de Estado. Y ayer ya Falconetti llevó a juristas asegurando el indulto a los presos antes de juzgarlos. Porque está en el golpe, porque los golpistas lo han hecho presidente. Y el problema para Ciudadanos es Vox. ¿Es Javier Ortega el abogado de la acusación particular contra los golpistas? Está muy mal de la cabeza este muchacho. Y Falconetti a la suya, es decir, a traicionar a España.
Pedro Sánchez viajará mañana a Cataluña para ofrecer más financiación, concretamente una quinta parte del presupuesto de infraestructuras de los presupuestos generales. Este trato diferencial tiene como objetivo que los golpistas apoyen las cuentas del Ejecutivo, una cuestión que está fracturando a los separatistas. Si bien Esquerra y PDeCAT están dispuestos al diálogo, Torra y Puigdemont se niegan en rotundo.
Esto mientras el juicio contra los golpistas podría empezar el 29 de enero o el 5 de febrero, y cuando la dirección de Televisión Española podría caer en manos del director del periódico de Cataluña. Rosa María Mateo hizo esta oferta a Enrique Hernández hace ya varios días, pero el periodista aún no ha contestado. Mientras, en el Congreso se está tramitando la ley de indultos. Uno de los asesores que el PSOE ha puesto para esta tarea se ha mostrado en la Cámara partidario de indultar a los golpistas. A juicio de José Luis González Cusac, catedrático en Derecho Penal, la pulsión social no será la misma dentro de 10 años.
Mi idea por la cual no hay que cerrar el catálogo, y más, vuelvo a insistir, teniendo la idea de que cualquier delito... puede tener una consideración de menor gravedad o que las circunstancias personales, más allá de lo que a todos no se nos puede escapar de puras razones de oportunidad política.
El nivel moral de su reflexión está al nivel de su capacidad expresiva, es decir, oscila entre el cero y la nada. Si estos mediocres bachilleres son catedráticos, imagínense. ¿Qué le cuesta a este indultar a alguien? Nada. Si le da lo mismo, no sabe si indulto se escribe con H. Es que han llegado a los puestos de máxima responsabilidad gente técnicamente analfabeta. Lo decíamos el otro día a propósito de la ponencia del ponente Magro en la sala de la Openala de la Tribunala Suprema, que a partir de ahora será así, que no sabe redactar, desconoce la lengua española, no sabe empezar una frase y terminarla. Y además defiende la curiosa doctrina de que en España hay que discriminar a la gente por razón de sexo y que el mismo delito debe castigarse de forma distinta, si lo hay, según sea el sexo del protagonista del mismo. Es decir, la negación del artículo 14 de la Constitución y de la base de cualquier libertad civil. Lo repito y nos vamos a la pausa y a la tertulia. Toda la historia de Occidente, en la igualdad, en la lucha por la igualdad de las mujeres, apoyada por muchos hombres y combatida por muchas mujeres, se basa siempre en lo mismo. Las mujeres no son menores de edad. Las mujeres no son seres distintos. Las mujeres no son seres más débiles. Las mujeres necesitan la igualdad legal ante la ley, igual, idéntica a los hombres. Punto. En materia de propiedad, en materia de libertades, de derechos cívicos, de derecho al voto, de todo. Doña Emilia Pardo Bazán, cuyo referente era un cura, el padre Feijóo, o Concepción Arenal, otro cura, Castro, son los referentes del feminismo histórico español. Claro, esto, de esto que sabe Irene Montero, sabe nada. Cree que doña Emilia Pardo Bazán es un instituto. No saben nada. Pero el feminismo histórico, en España como en toda Europa, se basa siempre en la igualdad ante la ley, en no considerar que la mujer sea una menor de edad, en una discapacitada perpetua. En los primeros grandes debates sobre el sufragio universal en el Parlamento británico, los conservadores y los laboristas, los liberales, que entonces pintaban mucho, etcétera, luego llegó el voto femenino que defendían los liberales y lo cargaron. Pero la democracia es así. ¿Qué es lo que decían? La mujer es un ser magnífico, pero que hay que proteger porque es inferior. Y las feministas decían, no somos inferiores, somos iguales y además queremos ser iguales ante la ley. Y después ya nos aclararemos igual que vosotros. En la Segunda República, en España, Clara Campoamor presentó el voto femenino. Ya se había dado en España en la dictadura de Primo de Rivera. En las municipales de Primo de Rivera, en la dictadura, ya hubo voto femenino. Es de los primeros países de Europa que hubo voto femenino, antes que en Francia. Conviene recordarlo para que no saben nada de la historia de España. Esto en la dictadura de Primo de Rivera, que era regeneracionista, y lo mismo que pasó con la dictadura de Franco, había una idea típicamente católica que había permeado de que las mujeres tenían que ser iguales que los hombres, sobre todo en educación y en propiedad. Doña Emilia Pardo Bazán insistía siempre en esto. La mujer es libre si es propietaria de su trabajo, de una capacitación laboral y de su nómina. No depender de un hombre, ni padre, ni marido, ni hijo, ni Estado, sino de sí misma. ¿Y qué pasó en la Segunda República? Pues que el Partido Socialista y los comunistas se opusieron al voto femenino. ¿Por qué? Porque decían que iban a votar las mujeres seres inferiores, iban a votar lo que les dijera el confesor o el marido. Este fue el argumento, es que está en las actas de las Cortes. Y estamos volviendo a eso, porque la sentencia infame, intolerable del Tribunal Supremo, es verdad que es legal, porque las Cortes votaron una ley infecta anticonstitucional que hay que derogar. La ley de violencia de género es anticonstitucional de principio a fin y es un disparate monumental y es pésima para las mujeres, especialmente. A los hombres los machaca a corto plazo, a las mujeres en general, a perpetuidad. Bueno, pues votaron que no. Votaron que no al voto femenino los socialistas, los republicanos, los comunistas. Salió adelante con los votos de la derecha y el Partido Radical Socialista, que era una cosa masónica, que recogió a la maravillosa Clara Campoamor. Clara Campoamor pagó la existencia del voto femenino cuando Azaña la echó de las listas de Izquierda Republicana y el Partido Socialista no la admitió, porque Prieto estaba en contra del voto femenino. Esta es la historia real del voto femenino en España. El voto femenino en España empieza con Primo de Rivera y lo vota a la derecha en las Cortes de la República. ¿Esta es la realidad? ¿Es esto lo que nos están contando? No. Está contando una mentira detrás de otra. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya he visto ahí en el horizonte a Germán Terch, a Pepe García Domínguez, ya está recién llegado, no sé si de Barcelona o del embajador en el infierno.
Ayer estaba aquí
novela. Entonces está Sito en Madrid, Francisco Rosell, director del Mundo, que saca una editorial feroz contra Vox, que nos lo explicará. Pero ¿cómo participan nuestros seguidores?
Como siempre, nos envían una nota de audio al 648-91-9260 y a partir de las 9:30 podemos escuchar su voz en la tertulia.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.